Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta del lenguaje y retórica que propone el gobierno con la palabra niñas. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 27 de agosto. Eliminar la palabra niñas de las comunicaciones del Bienestar Familiar, la entidad que vela por los derechos de todos los menores de edad en Colombia, se volvió un pulso político. Carolina Restrepo, la nueva directora, ha defendido el uso de la palabra niñez, porque dice que abarca a los niños y a las niñas, mientras que instituciones como la Defensoría del Pueblo pues están poniendo en duda esa tesis. Ahora, ¿qué tanto importa una palabra? Pues lo que no se nombra no existe. Y al mismo tiempo, volver a discusiones de género, que se sienten muy 2016, pareciera que le quita el foco a urgencias inmediatas, como que más de 3.000 colegios en el país fueron afectados por el terremoto, o que emergencias como estas están poniendo en peligro a las damnificadas. Sí, las, porque son ellas las más vulnerables. Para hablar de por qué importa mencionarlas siempre, invité a Mariana Sanz de Santa María. Ella es directora de Poderosas, una ONG que lleva años defendiendo y propendiendo por la educación sexual en el país. Muchas gracias por pasar por acá.
Gracias, Tatiana, por esta invitación. Me honra muchísimo estar en este espacio.
A la gente derecha le parece súper progresista el uso de palabras de género. O sea, niños, niñas, todes, todas. Uh-huh. Pero toda esta situación que ocurrió con Carolina Restrepo, la directora del ICBF, y también con la ministra de Educación, Vivian Morales, es un tema del uso de la palabra niñas, niñez, todes, uh-huh. ¿O por qué es que tiene que preocupar que esta palabra no sea mencionada?
El uso de la palabra niñas, primero, no es solo la palabra. Primero, nos tomó muchísimo tiempo que esa palabra se reconociera. Hace parte, además, de nuestra legislación, del Código de Infancia y Adolescencia, y lo que buscan no es solamente poner una palabra, sino reconocer que hay unas necesidades y unas particularidades distintas entre niños y niñas, especialmente en términos de vulnerabilidad y amenaza que tienen las niñas. Solo para dar un ejemplo, más del 85% de las violencias sexuales son a niñas, y temas como la menstruación, dignidad menstrual, solamente hasta el 2021 se empezó a analizar y hacer parte de los indicadores del DANE en la encuesta del pulso social, se empezó a incluir cómo gestionan la menstruación las niñas y las mujeres en Colombia. Y esto es reconocer que a las niñas hay que nombrarlas para que la política pública, para que los recursos, para que la voluntad política entienda que ahí hay unas necesidades que son diferentes para los niños, para las niñas. El uso de la palabra hace que la institucionalidad, la normativa y la pedagogía entiendan que a las niñas hay que ponerle una atención diferente, no mayor, sino diferente que a los niños. Y si borramos esa palabra y permitimos una falsa neutralidad, hacemos que se diluya las necesidades particulares que tienen las niñas versus los niños. Y eso en política pública, en programas, incluso en decretos y en resoluciones que salgan por esta emergencia, pues que no tengan en cuenta esas necesidades particulares que tienen las niñas.
La derecha enmarca estas discusiones en lo que llaman el wokismo, en la ideología de género, pero ¿qué consecuencias reales trae no mencionar a las mujeres, ya sean menores de edad o no, en estas normativas?
Lo primero que hay que entender es que la ideología de género no es ni un concepto ni una teoría científica, que no viene de la academia, que no viene de la teoría jurídica, que no viene de la pedagogía. Es un constructo político, es un artefacto político que lo que busca es deslegitimar los avances que han habido en términos de equidad, en términos de derechos humanos. Y entonces, solo para hablar de por qué no existe. La ideología de género genera la idea que, por ejemplo, las mujeres vamos a fomentar o promover el aborto. Eso nunca ha pasado, eso no va a pasar. Las mujeres abortan porque necesitan abortar por múltiples razones.
Sí.
Genera el miedo que vamos a enseñar en los colegios a los niños a ser homosexuales o transexuales. No es posible que un niño o una niña se vuelva homosexual porque le enseñemos que existe diversidad en el mundo. Eso no es posible que pase. En cambio, lo que sí puede pasar es que se vuelvan más empáticos y tengan mejor relación con el mundo, y que las personas de la comunidad LGTBIQ+ no se sientan discriminadas y no hayan suicidios como siguen habiendo en nuestro país. En cambio, la evidencia muestra que cuando hay educación integral en sexualidad, se posterga el inicio de la vida sexual, se dota de herramientas para poder tomar decisiones libres e informadas sobre el cuerpo y, por tanto, se pueda reducir el embarazo adolescente, se pueda reducir el embarazo infantil y todas las otras riesgos y amenazas que existen por no tener información y conocimiento y habilidades para tomar decisiones libres e informadas.
Pero entonces, ¿qué es lo que se está obviando cuando empezamos a tener este tipo de discusiones en términos de política pública que tanto la ministra de Educación como la directora del ICBF pues están encargadas de ejecutar y llevar a cabo?
Pues mira, a mí realmente lo que más me duele y me preocupa de que esto sea parte de la agenda pública en este momento y que sea parte además de del pronunciamiento de pues miembros tan importantes como el ministra de Educación y directora del ICBF, que es quizás la entidad de lejos, la entidad más importante de protección de la niñez de nuestro país, es que nos desviemos de lo que es realmente importante. Y solo para hablar un poco de la real alerta que tiene nuestro país en términos educativos, sin contar lo que acaba de pasar en el terremoto. Uh-huh. Solo para que sepamos, el 84% de las instituciones educativas, como vimos, no son sismos resistentes. Se esperaba que hubiera una inversión del 17% del presupuesto anual, es decir, más o menos 70 billones de pesos para poder cumplir con la necesidad de aulas en el país previo al terremoto. Mm. En Colombia, el 11.7% de las instituciones educativas a nivel nacional no tienen agua potable y eso aumenta un 70% en las zonas rurales. En términos digitales, hay una brecha gigantesca en lo rural. El 79.8% no tiene internet, el 59.7% no tiene una sala de informática, es decir, ni siquiera tiene computadores. Tatiana, hoy en este momento, alrededor del 48 al 61% de los niños de nuestro país y niñas que son menores a 10 años no pueden entender un texto simple. Mira, el 33% de los colegios públicos y privados, según el índice Welbin, que hace parte del Laboratorio de Educación y Economía de la Universidad Javeriana, solamente el 33% de los colegios tiene estándares mínimos de formación en derechos sexuales y reproductivos. Solamente el 19% hacen algo que tenga que ver con prevención de embarazo adolescente. Solamente el 15% tienen algo de contenido sobre prevención de VIH. Con lo poquito que se ha hecho de educación sexual, que falta muchísimo, hemos logrado que del 2008 al 2024 pasáramos de 79.7 embarazos cada 1,000 mujeres, sean de adolescentes, a 30.3 embarazos cada 1,000 mujeres. Y eso es gracias a la educación sexual. Entonces es muy extraño que volvamos a esta conversación, sobre todo porque es una amenaza que no existe.
Sí.
Y que no es la prioridad realmente hablar de esto y invertirle este capital político, invertirle... Además, ¿cuánto costaría? Dime, ¿cuánto cuesta que, por ejemplo, quitemos la palabra niña en todo el lenguaje institucional? Por favor, que esa plata la usemos para atender lo que realmente es urgente.
Mm. Mariana, ¿qué lees que apunta toda esta conversación? Apenas llevamos 15 días del gobierno y pues ya se está imponiendo este tipo de temas.
Tatiana, yo siento, y yo creo, esto ya es una opinión muy, muy personal, que las personas que votaron por Abelardo de la Espriella o el proyecto político de Abelardo de la Espriella estaban votando en busca de seguridad, en busca de mejorar el sistema de salud, en busca de también en contra de lo que vimos en los 4 años de Petro, que generó muchísima decepción para muchas personas. Y poner esto sobre la mesa y que se vuelva una batalla cultural, como lo han denominado, dilúyela o desenfoca pues la veeduría ciudadana a lo que es realmente importante. Mm. Y eso es es una pérdida de esfuerzo, es una pérdida de prioridades del país en el que estamos, donde definitivamente hay prioridades mucho más importantes que eliminar la palabra niñas.
Y que al mismo tiempo si se elimina es grave.
Exacto, exacto. Que se elimina es muy grave, pero hace que se ahonde las dificultades que ya son muchas.
De acuerdo.
Como, por favor, no se desgasten ahí. Ya eso lo saldamos. Ya entendimos que hablar de niñas es importante. Ya entendimos como país, como mundo, que las niñas tienen unas particularidades. Ya entendimos que la educación sexual es importante. Ya esto ya lo habíamos saldado. ¿Por qué desgastarnos ahí cuando hay tantas otras necesidades que en efecto creo que son las razones principales por las que se votó por este proyecto político? Entonces, yo sí espero realmente que esto sea más retórico que real, aunque sabemos que el solo hecho que sea retórico, pues es riesgoso que se materialice.
Muchísimas gracias, como siempre, por tus luces, por tus cifras y por pasar por acá.
Con mucho gusto, gracias a ti.
Toda la movida de poder estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.